Seguimos con Fernando Butasoni, Carlos Ramel, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Daniel Astori dijo que ve con mucha preocupación la ausencia de debate en temas económicos en esta campaña electoral. El vicepresidente de la República y líder del Frente Liber Sereñi, que volverá a ser ministro de Economía si Tabaré Vázquez es electo para un segundo mandato, estuvo, ustedes saben, este martes aquí en Perspectiva. Y en un pasaje de la entrevista, sentenció que la oposición no tiene un proyecto en economía y desafió a los candidatos presidenciales blancos y colorados a que den a conocer cómo serían sus equipos económicos.
Yo no estoy convocando a nadie ni por supuesto entrometiéndome en los asuntos que no me incumben. Pero ¿quiénes son los equipos económicos de los otros partidos? ¿Quiénes los integran? El Frente Amplio ya se sabe, en caso de ganar, cómo va a conformar su equipo económico. ¿Cómo se van a conformar los equipos económicos de la oposición? Me gustaría saberlo, porque esta es una prueba, además, de la pobreza del debate económico, ¿verdad?
Argumentó que el hecho de que no haya un enfoque global de la política económica del país en la oposición lo lleva a pensar en que es necesario lograr un nuevo gobierno del propio Frente Amplio.
Bueno, la primera cosa a decir es que, como lo han señalado algunos constitucionalistas, es inconstitucional. Si el presidente de la República en ejercicio, dada la ausencia de Mujica, tiene vedado hacer ese tipo de declaraciones. Y claramente Danilo Astori aprovechó el foco que le da ser el presidente para hacer esas declaraciones y darles toda la contundencia de un presidente actuando efectivamente. Esa es, además, es innegable que se inmiscuye, él mismo lo dice, ¿no? Que interfiere, que se mete en la esfera de lo político y de los partidos políticos adversarios, cosa que no debe hacer. El fondo del asunto, si los partidos políticos adversarios en una interna deben discutir la política económica de la manera que a Astori le gustaría que se discutiera, es otro tema. Pero que él no podía decirlo, no podía decirlo y cometió un grave error al decirlo. Después, decir que los partidos opositores no tienen línea económica es no leer la prensa diaria, no estar en los medios. Las críticas al 3% de déficit, las críticas a la inflación, las críticas a una cantidad de temas, como por ejemplo la deuda que ha ido aumentando, las críticas a, en fin, a tantas cosas que podíamos hablar, como Pluna, como ANCAP, etcétera. Digo, no las lee Astori, no sabe que la oposición está haciendo carne en ese tipo de cosas.
Esteban, bueno, tú estás muy cerca de Astori.
Primero, estoy seguro que lo hubieras invitado al programa siendo vicepresidente y no era necesario que era presidente. Por lo tanto, segundo, que él habla desde el punto de vista de que es notoriamente el referente de la política económica de este gobierno y del gobierno que viene si ganamos, obviamente. Y lo es desde hace muchos años. Se da la paradoja, que es una paradoja casi única en el mundo, es otra de las peculiaridades de Uruguay, que el punto de fuerza de la política de la izquierda en el Uruguay es la economía, cosa que en general sucede exactamente al revés, ¿no? Y son los resultados económicos. En todo sentido, que no hay debate económico, no hay debate económico, eso está claro. Es decir, le rehuyen ferozmente. Basta ver las respuestas que le dieron los otros candidatos, que fueron las respuestas más banales, más elementales, más circunstanciales, y que no se conocen los equipos económicos, no tengo duda. Voy a coincidir con una cosa con Mercader. Efectivamente, tiene línea económica, la de siempre, la tradicional. Las críticas que le hacen a la política económica de la izquierda, esta que dio los resultados de 9 años de crecimiento a tasas que no se conocen en Uruguay, los más altos índices de inversiones, dato de esta semana, otra vez la caída del desempleo en 0,7%, todos datos de esta semana, el aumento de los salarios, de las jubilaciones, todo eso. Eso es línea económica. Ahora, que tiene línea económica, lo demostró la inflación. ¿Cuál es la receta de la oposición a coro sobre la inflación? Bajen el gasto, ¿qué quiere decir el gasto social? Porque básicamente es eso. Reduzcan.
Bajen el IVA.
Bajen el IVA, por favor. El IVA se bajó y lo explicó muy bien Astori. Pero hay un aspecto que quiero señalar. Astori, en su intervención el otro día, lo escuché yo, y creo que lo habrán escuchado todos, habló de bajar los impuestos. Y eso, lo que importa en la campaña electoral es tomar los temas ríspidos. Dijo de bajar los impuestos a los sectores pobres, medios y además a las pequeñas y medianas empresas como parte de un proyecto económico, no parte de un ajuste.
¿Por qué no lo hizo ya?
Yo creo dos o tres cosas. Primero,
más allá de que Cotero lo hubiese invitado igual en su condición de vicepresidente, la Constitución, mi amigo Valente, es la Constitución de la República. Bastante la ha desconocido nuestro presidente para que ahora el vice se sume a su misma forma de ser. La Constitución está para cumplir, nos guste o no nos guste, nos moleste o no nos moleste. Lo segundo que debo de decir es que yo considero que Astori es un hombre inteligente, es un hombre formado, es un hombre que tiene en general posiciones sensatas o compartibles en muchos temas. Es un poco soberbio, eso es verdad, pero tiene una posición inteligente en muchos temas. Lamentablemente no tiene determinación, ni carácter, ni fuerza para imponer su forma de pensar. La prueba es que hace 10 o 12 años que sobre grandes temas, empezando por aquel default que pregonaba Vázquez y que él decía que no había que adoptar, lo que pensó, lo que dijo, lo que quiso hacer, nunca lo pudo traducir porque siempre la disciplina partidaria lo llevó a votar en contra. Sobre líneas económicas, a mí me parece una tomada de pelo que Astori venga a anunciar que hay que bajar los impuestos. Fue 5 años ministro de Economía, otros 4 vicepresidente, pero referente de la línea económica. Y nos dice como proyecto futuro bajar los impuestos. ¿Pero
los bajó?
¿Pero qué bajó en 9 años?
No bajó los impuestos. Absolutamente.
El IVA lo iban a poner al 17.
Recién ahora han hecho una baja posible para el IVA en etapas a partir de un proceso de bancarización que es muy complejo y sofisticado. Lo hicieron a último momento para no desconocer por segundo año consecutivo sus promesas electorales. Pero además, para dejar algunas cifras frente a Esteban, estamos con el 3.2 de déficit del PBI. Eso no es sostenible en forma permanente. El proyecto económico tan cargado de sabiduría para bajar los precios recurre al esquema de los Kirchner. Congela precios.
No lo cree nadie.
Tenemos un ente del Estado que vende petróleo y que es monopólico, que perdió 150 millones de dólares, solo superado por el milagro de los casinos uruguayos, que también perdieron plata.
Perdieron, es falso.
En su momento perdieron plata y fue preso uno de los lugartenientes.
Eso es lo de Montevideo. Los nacionales, entonces, no, estás tergiversando la realidad.
Por favor,
no perdieron plata
nunca los casinos. Fernando es inteligente, es bueno, el país lo ayudó mucha cosa externa, pero no ha hecho maravillas, ha cometido muchos errores. Quizás porque no pudo con el Frente Amplio, pero ha cometido muchos errores.
Comparado con los partidos tradicionales,
dejemos al lado Pluna. Dejemos al
Flash Gordon.
Dejamos al lado Pluna.
No, yo creo que la base de del tema, digamos, y lo más importante, yo creo que realmente sería muy útil tener debates en materia económica. Para todos sería útil, ¿no? Sería útil para la campaña política, sería útil para la ciudadanía. Creo que sería extremadamente importante para la ciudadanía que existieran esos debates, pero para existir esos debates deberían estar claras las figuras a debatir, digamos, ¿no? Yo creo que, digamos, hay una realidad económica que se ha ido consolidando, que es una realidad económica, me parece que razonablemente próspera, y hay algo que yo quiero decir, que lo he dicho varias veces. No hay ningún viento de cola, ningún contexto internacional favorable, ningunos precios de commodities astronómicos que banquen un gobierno que ejecute malas políticas económicas. Y en América Latina hoy hay suficientes ejemplos de eso. Venezuela es el caso más claro, sentado sobre... Y Argentina. Pero el caso de Venezuela es paradigmático, digo, sentados sobre un océano de petróleo tienen problemas económicos gravísimos.
Compañero Chávez.
Entonces, lo que yo digo es que me parece que discutir políticas económicas significaría discutir alternativas a un determinado modelo económico, alternativas reales, porque no alternativas puntuales, sino lo que habría que hacer sería reducir el déficit en ANCAP, por ejemplo. Eso no es una política económica. Yo creo que lo que habría que discutir es cómo resolver ecuaciones complejas que existen hoy, como por ejemplo el tema de la inflación. No es cierto que se haya congelado precios. Se hicieron acuerdos de precios que, por cierto, ya
que
han
tiene
sido...
Que ver con
no, que no tiene nada que
Fernando,
ver con la congelación.
Fernando, una cosa. Digo, ya que Fernando Butazzoni alude al tema de ANCAP, yo quiero recordar que durante la entrevista que Emiliano le hizo a Astori hace 2 o 3 días, le preguntó expresamente por el déficit de ANCAP. Y una lástima que no podamos ir a la grabación, porque la respuesta de Astori fue muy elocuente. cuando le preguntan, ¿y qué opina de estos 150 millones de dólares de déficit que ha dejado esta empresa ANCAP? Y las explicaciones que se dan. Y dice, dice, es un error que las explicaciones sean por diferencias en la política de precios o por diferencias cambiarias. Es un error.
Precio no, cambiaria, dijo.
No, diferencias de precios, textualmente de precios. Textualmente
de precios. Yo tengo aquí, no tengo la grabación, pero tengo la transcripción. Yo le pregunté si había tenido tiempo de involucrarse en ese asunto que había estallado en el fin de semana, ¿no? El domingo en el diario El País. Y él contestó, no con detalle. Es un tema que merece ser analizado. Ya he visto a diferentes actores de la realidad nacional en el ámbito político interesarse por este asunto. Creo que está bien, estamos hablando de una empresa muy importante para Uruguay y de una cifra muy importante también, vale la pena analizarlo. Yo quiero pedir disculpas no por evitar el análisis hoy aquí, sino sinceramente porque para analizarlo con seriedad es absolutamente imprescindible claro. Estudiar primero la composición de los factores que llevaron a este resultado. O sea, él primero hace advertencia, sí, ¿no? Sí, sí. Abre un paraguas, todavía pero, no estudió el asunto, etcétera.
Pero se define.
Y luego agrega, creo que explicarlo solamente por la simple variación de precios puede conducir a conclusiones erróneas. No lo estoy afirmando, pero habría que hacer un análisis de la composición de ese resultado, más que del nivel de la composición, para tener una idea más rigurosa de cuál es la explicación.
Bueno, interesante, ¿no? Ya que hablamos de política económica y de ANCAP, porque aquí vemos al vicepresidente de la República, presidente en ejercicio en ese momento, pegándole un palo durísimo al amigo Raúl Sendic, ¿no? Porque digo, el déficit lo generó Raúl Sendic, lo generó Alur y todas las colaterales esas que se han creado. Digo, debemos interpretarlo esto, y lo tengo acá Valente a mi lado y le puedo preguntar, ¿debemos interpretar esto como un episodio más de la guerra que está librando
Astori
con Raúl Sendic?
Yo hay algo creo que hay algo que es importante, porque cuando se habla de que el Frente tiene un planteo, un proyecto económico, que sería bueno debatirlo y demás, yo quiero aclarar que el mérito mayor de Astori no es haber seguido el proyecto económico del programa del Frente, es haber logrado que no se aplicara en buena parte, porque el programa económico del Frente le para los pelos al medio país y es un desastre. La virtud de Astori fue que estuvo en el gobierno y no aplicó ese programa, por eso hoy existe Constanza Moreira, por eso hoy existe un sector radical fuertemente que cuestiona las cosas, y por eso mi hermano del alma Sartú lo decía todos los días. Ahora, el mérito mayor de Astori es lo que evitó, lo que no hizo, y no solamente lo que hizo. Entonces, no me hablen de un proyecto económico, discutir sobre un programa que no se aplica, que no existe, que lo votan para que las bases se queden tranquilas, no tiene sentido.
El presidente Sanguinetti decía lo mismo, a un presidente hay que evaluarlo no solamente por las cosas que hace, sino por las cosas que evita.
Es un intangible ese, ¿no? Difícil de medir.
Yo quiero decir que la derecha, durante toda su existencia en confrontación con la izquierda, nos acusó de que nosotros íbamos a llegar al gobierno e íbamos a producir una hecatombe de proporciones bíblicas. No pasó, pasó exactamente lo contrario. Y ahora el refugio es que como se aplica una política parecida a la de ellos, es lo que da resultado.
Porque continuidad,
continuidad, ahí está. La diferencia pequeña es que a ellos lo llevó el país al abismo total. Hundió el Uruguay en su peor crisis en la historia. Hizo que los índices sociales fueran desconocidos por su dramaticidad. Ahora, a nosotros nos da el resultado exactamente contrario. Exactamente contrario. ¿Cuál es la explicación? La de siempre, ¿no? Algo del exterior nos ayudó. A ellos se resfriaba uno y le venía una gripe bubónica. Nosotros viene una tremenda situación internacional y sin embargo seguimos creciendo, superamos, somos... Es absolutamente indefendible esa posición. Ahora, sobre ANCAP, una empresa que vende 4.000 millones de dólares, está claro que tiene el nivel de inversiones que ha tenido ANCAP. Hoy la proporción entre el resultado de la empresa, porque yo lo leí, me puse a estudiar el asunto, entre el resultado de la empresa y el patrimonio de la empresa, es indiscutible, es invalorable esa relación. Es totalmente favorable a ANCAP.
Con el monopolio que tiene.
Con la empresa, con la planta desulfatizadora.
Desulfurizadora.
No hace sulfatos.
Desulfurizadora. Con todo lo que ha invertido ANCAP. Está claro que en un determinado momento puede haber desfasaje de ese tipo que se va a resolver fácilmente, que no tiene, está claro que si hubiéramos aumentado un peso la nafta durante todo el año pasado, este déficit no estaba. Sí,
porque ANCAP hace lo que quiere, nos cobra lo que quiere, pone los impuestos
quiero decir,
quiere.
Yo quiero decir,
si no estuviera el UR tampoco
habría. No nos vamos a enterar quiénes son los ministros de Economía de la oposición, no nos vamos a enterar. Que van a seguir haciendo respuestas de las que hemos escuchado acá, que es salir por la tangente, porque el peor, más absoluto, y van a seguir hablando de educación y seguridad, porque le tienen pavor de discutir de desocupación, de pobreza, de miseria, de todos los indicadores sociales y de la vida de la gente, de cuánto ganaban los uruguayos, no en el 2001, en el mejor momento, en el 99, hoy, hemos superado todos esos indicadores.
Ahora que Astori le mandó un viaje a Sendic acá en estos micrófonos.
No le mandó nada.
Es
una cosa correcta. Es pedir tiempo para analizar el tema, como lo hace siempre Astori.
Pero decir que es una explicación muy simple.
Yo lo que no estoy de acuerdo.
No es la única que escuché de ANCAP tampoco. Yo escuché esta que dije acá.
Yo lo que no estoy de acuerdo con Esteban, de ninguna manera, es en esa presuposición de que la oposición no va a dar, digamos, no se van a conocer quiénes son los equipos económicos. Es impensable que en la que sea una campaña electoral sin saber quiénes van a ser los
Fernando, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber debates. Sería interesantísimo que Tabaré Vázquez debatiera, por ejemplo, con la Mañaga y con la
Campo.
Hubiera sido buenísimo. Pero que ese candidato no debate, el candidato de ustedes no debate.
Ese país destrozado que dice que recibieron ustedes fue un país muy especial porque había cumplido sus compromisos y había honrado sus deudas. Si hubiese triunfado la tesis del doctor Tabaré Vázquez del default, ¿dónde estaríamos hoy?
Estamos en las 10:28.